través de Facebook, Google Plus, Instagram, iTunes y YouTube.
Bueno, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Voy a hablar de La vida en una nau en el siglo XVI, un libro de reciente edición en el que cuento cómo era la vida en aquellos barcos de hace 500 años. Se habla mucho de naus, se cuenta mucho de ellas, pero lo que todo el mundo quiere saber, y yo doy muchas conferencias de esto, es saber cómo podían vivir en aquellos barcos de hace tanto tiempo, cómo podía la gente vivir en ellos, atravesar los océanos y demás. Y esto es de lo que yo he escrito en este libro. Cuando presento un libro siempre hablo un poco de la génesis. Ahora estamos en la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Eso lo sabe todo el mundo. Además termina este mes de septiembre en el que se cumplen los 500 años del regreso de Elcano con la victoria. Regresó entrando en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 y dos días después en Sevilla, o sea que este septiembre se cumplen los 500 años de aquella expedición que había salido tres años antes, en septiembre de 1519, con cinco naus en Magallanes para buscar las Islas de las Especias navegando hacia el occidente. Llegó una nau, la Victoria. Nau se habla mucho, también fue nau la Santa María de Colón en 1492, final del siglo XV, pero era igual, porque en aquellos tiempos se evolucionaba poco. Eran naus las que llevaron a Solís, que se llamó Mar de Solís, hoy es el Río de la Plata. Eran naus algunas de las que llevaron a Balboa a Panamá, con que luego cruzó el istmo de Panamá andando y se encontró con el que llamó Mar del Sur, que hoy es el Pacífico. En 1565 eran naus las que llevaron las que fueron a Filipinas con mucha gente para poblarlas y demás, y era una nau la que regresó con Urdaneta para buscar la ruta del tornaviaje de Filipinas a América en 1565. Pero llegado en este caso, hablamos de naus, y cuando se le pregunta a uno, bueno, ¿y qué es una nau? Pues le dice, hombre, pues es un barco de vela, sí, con velas y tal, bueno, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Para qué servía? Y sobre todo, ¿cómo se vivía en ella? Y de esto es lo que yo cuento en este libro. Yo he dado muchas conferencias sobre esto del quinto centenario de la Vuelta al Mundo, he hablado de los barcos, he hablado de diferentes aspectos, diferentes fases y demás. Y escribí también un libro que es La nau Victoria, la primera vuelta al mundo. Ya antes había escrito otro que es La nau Santa María, capitana del descubrimiento, con motivo del el descubrimiento de América. Entonces yo fui sacando información de cómo eran esos barcos, cómo se vivía, cómo hacía la gente, cómo aguantaba meses y meses, y buscando información y dando conferencias, preguntas que hacen y demás, fui reuniendo, juntándolo todo, y nació este libro. Este libro en el que cuento pues lo que ven aquí, la navegación oceánica, porque todo aquello empezó por las especias. Algo tan trivial como el clavo o la nuez moscada fueron los que movieron al mundo a navegar, a hacer navegaciones oceánicas, porque se pagaba por aquellas especias su peso en oro. Empezaron las naus, que eran los mejores barcos para esto a principios del siglo XVI, y entonces hablo de cómo era la construcción, la descripción, los instrumentos, los libros, las mercancías, todas estas cosas, porque para saber cómo se vivía en un sitio hay que describir el sitio, para saber cómo se vive en una casa hay que describir la casa, de modo que para saber cómo se vivía en una nau hay que describir la nau, y eso es lo que yo hago. Después entro en la gente a bordo, la vida, cómo era, la alimentación, la higiene, la sanidad, el pasaje, lo que hacía, los mantenimientos, la seguridad, los combates, naufragios, la religiosidad, la sexualidad, la disciplina, el tiempo libre, todos los aspectos. Las fuentes para esto, que me lo pregunta mucha gente, y las cito en el libro, hay muchas, no demasiadas, la verdad. De estos barcos de hace 500 años, como si vivían ellos, se sabe más bien poco. Se ha ido sacando de archivos, haciendo lo que llaman arqueología documental. Pero, en fin, hay cosas. Pigafetta fue con Magallanes, regresó con Elcano, hizo una crónica muy buena de la primera vuelta al mundo, que yo recomiendo a todo el mundo que la lea, si se quiere enterar, aunque es un poco parcial y demás, pero vale la pena. Otro fue Ginés de Mafra, que lo cito aquí también. Este también fue en el primer viaje de la vuelta al mundo, pero se quedó con la Trinidad, tirados allá en Tidore, en las Molucas, por una vía de agua. Pero él escribió una crónica que llegó hasta nosotros. Hubo otros que escribieron cosas y demás, y sobre todo en el siglo XVI hay tres crónicas muy buenas de gente que atravesó el océano Atlántico, y lo describen muy bien, o gente que estuvo mucho en galeras, que son muy diferentes que las naus, pero una vez metidos en el agua y pegando tumbos, la vida se parece bastante. Y total, las chinches y las pulgas le pican igual a uno esté en una galera, o esté en una nau, o esté donde esté. Entonces, estos tres autores que yo recomiendo leerlos son Fray Antonio de Guevara. Este estuvo en galeras, escribió un libro sobre las galeras con Carlos I de España, V de Alemania, luego terminó de obispo de Mondoñedo. Lo escribe muy bien. Otro fue Fray Tomás de la Torre, que este se fue a América con Fray Bartolomé de las Casas, que se llevaron a muchos frailes para predicar por allí y demás, y el Fray Bartolomé de las Casas le encargó a Fray Tomás de la Torre que escribiera una crónica del viaje, y él escribió de Salamanca a Chiapas. Este lo encontré por eBay, se encuentra bastante fácil. Es un libro también delgado, pero muy, muy bueno. Y después Eugenio de Salazar. Este Eugenio de Salazar era un funcionario, alto funcionario, que iba de juez y demás, desde Canarias hasta México, a Centroamérica. Se fue con toda su familia, sus hijos, su mujer y demás, y las pasó a los negros, lo cuenta él. Y hace también sus descripciones y demás. Los cuentan los dos eclesiásticos y que era un gran funcionario, lo describen muy bien, muy claro y además con un enorme sentido del humor, que da gusto leerlos. Y ahí cuenta muchas cosas que luego aparecen en libros y libros y todo el mundo repite lo mismo, y yo también hago lo que hacen todos. Porque el Salazar, muchas coplas que cantaban cuando cambiaban las horas y demás, que todo el mundo las cita en montones de textos, las dejó él escritas en una colección de cartas que le escribió a un amigo suyo. Con esa colección de cartas se hizo un libro que me parece que lo tiene, no sé si la Academia de la Historia o quien lo tiene, yo lo bajé de internet y ahí está. Bien, con todo eso, pues lo que hago yo es contar cómo era un barco de estos, y para saber qué pasaba ahí. Un barquito de estos podía tener 20 y pocos metros de largo o de eslora, o sea, era poco más que una lancha. Tenía una cubierta corrida nada más, salvo los grandes que podían tener alguna más. Y luego tenía una pequeña cubierta a proa, castillo, otra pequeña cubierta a popa, tolda, y otra pequeña encima, toldilla. Pero era con una cubierta nada más, y además con esa curvatura a rufo para amoldarla a la mar. Y tenía el aparejo que aparece aquí, un bauprés a proa y trinquete mayor y mesana, con las velas que aparecen por ahí. Era muy sencillo. Pero estos barcos reunían la cumbre de la tecnología de los principios del siglo XVI. Era la reunión de todo, toda la ciencia y todo estaba aquí. Porque eran unos barcos que flotaban. Además, este barco, la Victoria, navegó 3 años dando la vuelta al mundo por sitios que no sabían ni que existían. Y llevaban elementos de precisión hasta cierto modo, como eran los instrumentos de navegación y demás. En fin, era un compendio de todos los conocimientos de entonces, se puede decir. Y con libros y demás para calcular las alturas del sol y tal. Estos barcos iban divididos pues de una forma muy, muy amplia. De la cubierta principal para abajo, pues tenían esa distribución más o menos, pero ahí no podía vivir nadie normalmente, sobre todo en estos primeros barcos. El uno, que era un espacio para los cables de fondeo, el dos para los víveres, las lechugas, las cebollas, las patatas, el tres para la carga, los barriles de agua, cántaros de vino, la munición, las balas, los fardos que llevaran de mercancía y tal. El 4 era para bombas, pero bombas de achicar, achicar agua. El 5 era otra bodega, y el 6, que era a popa, que era una zona para las velas. Estos barcos llevaban en la parte baja piedras o metal o cosas así para darle estabilidad. Eso se usa hoy en día también, lastre. y después abajo de todo se depositaba el agua en lo que se llama sentinas, se sigue llamando así, y era agua que entraba por los baldeos, entraba por juntas que se abrían y entraba vías de agua, que lo pedían los barriles o lo que sea, y se pudría, y era un agua que se volvía fétida, insoportable y venenosa, y que para eso estaban las bombas para achicarla. Solían llevar un par de botes, un bote grande y otro pequeño, o los llevaban a revolco, los llevaban uno encima de otro, y estos servían, cuando iban navegando y tal, pues de gallineros, porque llevaban animales vivos y los metían ahí con unas redes y demás. Solían llevar para el fondeo unas anclas, por lo menos llevaban cuatro, una a cada banda en proa, colgadas como se ve ahí. Otra popa y otra de repuesto donde fuera. Las anclas eran fundamentales y a veces se perdía alguna y había que llevar alguna de repuesto. Un barco que se quedara sin anclas estaba perdido, porque si le fallaban las cosas, no había viento, había corrientes, lo tiraban contra las piedras y si no tenía anclas, se perdía. La labor más pesada de a bordo, una de las más pesadas, era cobrar las anclas. Era con esa cosa vertical que se ponían unas palancas, se daba vuelta. Y se pasaba el cabo del ancla y venga, tira para arriba. Cada ancla podía medir media tonelada. Esto era uno de los trabajos peores de la dotación, se tenían que ir relevando. También tenían un par de bombas que eran muy sencillitas para esa agua que decía yo que se achicaba, que se ponía debajo, se quedaba abajo y que era venenosa, o sea, podía matar. El que bajara ahí era como bajar a un pozo séptico, entonces había que achicarla. Era como un bombillo de una bicicleta antiguo, o sea, un vástago con un cuero, iba por un tubo y el cuero le daba arriba abajo y el cuero iba subiendo el agua, le echaba por unos caños, apestaba, como decía toda la gente, y toda la gente lo dejó escrito, que el peor momento era el momento de la chique de esa agua, porque el pestazo era terrible. Llevaban algunas armas muy primitivas, aunque no fueran de guerra, las llevaban pues para defenderse si venía alguien con malas intenciones, como señales en caso de niebla o lo que sea. Y esto lo voy contando, hago una descripción de todas las armas que llevaba. Podían ser lombardas que iban fijas a la cubierta, como pongo ahí, o falconetes con ese hierro que se metían en la borda y se apuntaban. También llevaba armas de fuego, mosquetes y arcabuces, armas blancas, espadas y lanzas, y defensivas con petos y morriones y cosas de esas. La gente que llevaba, si era barco mercante, llevaba solamente tripulación. Podía llevar un capitán si era un barco grande, si no, no llevaba capitán, llevaba maestre. El maestre era como segundo, pero en los barcos pequeños era capitán y maestre. Luego llevaba algún oficial que hacía algunas cosas, marineros que eran de 20 años para arriba. Luego llevaba grumetes, chavales que eran aprendices de marineros de 16 a 20 años, y pajes que eran aprendices de grumetes de 12 a 16 años, incluso menos, incluso 10 u 8 años, que al mismo tiempo eran criados pues del capitán, del segundo, del piloto, de quien fuera. Si era barco de guerra, también llevaba gente de armas, oficial de infantería, y llevaba soldados, eran para el uso de para ataques, usando los mosquetes y los arcabuces y demás. La artillería del barco la manejaba la propia tripulación, y llevaban arcobuceros y mosqueteros y pífanos y tambores para la música que se usa siempre en los combates, para medio de los combates dar órdenes y demás. La gente dormía afuera, o sea, sobre la cubierta principal, normalmente. A popa podía dormir el capitán y unos oficiales, y luego, que pongo el 1 y el 2, donde ponen el 3 el resto de la gente. O dormía en esa parte descubierta, que se llama convés, que es el rebaje, o dormían debajo del castillo, o podían dormir encima del castillo. No estaba permitido normalmente en estos primeros barcos dormir abajo. Primero, porque podía robarse cosas. Después, porque corrían el riesgo de que los comieran los insectos. Encubierto también, pero no era tan fácil. Y además, el ambiente cargado de las bodegas a veces no era muy saludable. Lo que pasa es que la cubierta, además de toda esta gente que se echaba ahí a dormir normalmente, sobre unas esteras que le servían después de mortajas y se morían, tenía doble uso, pues sobre la cubierta iban cosas de uso inmediato, como podían ser barriles para beber sobre la marcha, sin necesidad de bajar a la bodega, leña para el fogón, las cajas con los enseres de la gente, un ancla de repuesto y animales vivos, que hablaré ahora. De modo que ir de proa a popa en un barquito de estos de 23 o 24 metros era una verdadera gincana. Se calcula que una persona le podía corresponder aquí 1,5 metros cuadrados de superficie. Cuando salió la Victoria de España, salió con 45 hombres. Cuando salió de las Molucas de regreso, salió con 60. Pongamos que un barquito de estos, la tripulación promedio podía ser 50 hombres, o menos normalmente. Para guardar las cosas, las guardaban cada uno en un arca. Bueno, cada uno no, había unas arcas para guardar las cosas, efectos personales, sus juegos de cartas, algún souvenir, alguna pieza de ropa de repuesto o lo que sea. Pero, claro, si había 50 de dotación, no podía llevar 50 cajas en cubierta, pero no cabían. Entonces los oficiales llevaban una por oficial, o sea, el piloto pues llevaba una caja. Pero los marineros llevaban una caja para cada dos. Eso según alguna ordenanza que he visto en algún sitio, porque luego variaba. Los grumetes llevaban una caja para cada tres y los pajes llevaban una caja para cada cuatro. Estas cajas además servían como asientos, servían para cerrar el espacio donde dormía un grupo de gente, o servía para sentarse alrededor y poner la perola y ponerse a comer, o para echar una partida de cartas. Cuento el problema de las comidas. El problema de las comidas era uno de los problemas más gordos, y sobre todo la bebida. No es que los barcos salieran de puerto mal aprovisionados, que salían normalmente bien aprovisionados, pero salían racionados. Los líquidos estaban racionados, un litro por persona y día, en vino. El vino además no podía faltar, se repartían cuatro cuartillos, y como no hubiera vino podía haber una revuelta en las marinerías. El agua podía haber 2 o 3 litros por persona y día, que era muy poco, porque en días muy trópicos, en los trópicos, con días de maniobra, cada uno podía perder sudando y tal, hasta 6 litros, que es lo que le pasa a los tenistas y todos estos. Pero era lo que había. Aceite, 1 litro por persona y mes. El aceite se usaba poco. Usaban manteca de cerdo, lo que fuera, no tenía el éxito que tiene ahora. Y vinagre sí, 3 litros por persona y mes. El vinagre era tanto para desinfectar como para potenciar los sabores. Alimentos llevaban de todo. Llevaban frescos, llevaban salados, llevaban ahumados y demás. Lo que pasa es que los frescos duraban poco, porque fermentaban y demás. Y esto era uno de los problemas que solía tener la gente. Y el agua a los 10, 8, 10 días también se ponía como cenagosa. Entonces, los problemas gordos que tenía la gente aquí, y que lo hablan estos cronistas que yo he citado en sus crónicas, era el hambre, porque al final tenían solamente alimentos secos y a veces salados, y salados quitan el hambre, pero salado y habiendo poca agua era un problema, que lo cuentan todos ellos, porque era peor el remedio que la enfermedad. De todas formas, mientras había víveres, y por ejemplo atravesando el Atlántico sencillamente podía no haber problema, tenían 3 comidas al día. Y esto era uno de los motivos por los que la gente embarcaba. Desayuno, almuerzo y cena, que a lo mejor en tierra no lo tenía. Como he dicho, cuento que los animales que se llevaban vivos, se llevaba de todo. Los carpinteros preparaban las cochiqueras para los cerdos, y estos dormían en cubierta. Los animales grandes como vacas o, o caballos se llevaban de pie, con una faja por el vientre y el tórax, amarrados arriba, las patas amarradas pero dejándole juego para que se movieran, enfrente de un comedero, y ahí comían y ahí descomían, y ahí estaban todo el tiempo. De modo que se pueden imaginar el olor que había ahí, y al lado estaba durmiendo la gente. Para comer, uno de los alimentos básicos era el bizcocho o galleta. Era un pan que podía durar hasta 2 años, totalmente deshidratado. Tenía poder alimenticio, se convertía en algo duro como una piedra, que había que romperlo a martillazos, pero luego se echaba en un plato con agua o con vino, lo chupaba y se podía comer bien. Pero tenía la pega de que le faltaba vitamina C y daba lugar a una enfermedad que fue el verdadero azote de los que navegaron hasta entrado el siglo XX, y estamos hablando del XVI, que era el escorbuto. Falta de vitamina C. Bueno, hemos visto lo que comían, cómo comían y demás, así de una forma más somera. Otro de los problemas que había en estos barcos, además de y que iban atiborrados, era la falta de intimidad. Y a la hora de hacer, de descomer, pues o usaban un cacharro, una bacenilla y luego lo tiraban al agua. Algunos iban a la sentina y hacía DJ de las suyas, y las sentinas con ratas muertas y con lo que sea, es lo que les digo, que el agua era verdaderamente venenosa. Y si no, como pongo ahí en ese dibujo, pues agarrados a la tabla de jarcia y, como decía un gracioso, haciéndole reverencias al sol. Claro, pasaba las olas y demás, y bueno, se lo podían ahorrar en papel higiénico. La ropa era una de las cosas, otro de los problemas cuando llevaba mucho tiempo navegando, porque llevaban lo que habían llevado de casa. No había forma de lavarlo en agua salada, pues a veces era peor el remedio que la enfermedad. Y no tenía tampoco mucho espacio para llevar mucha ropa, terminaba hecha a jirones. Ya había una tradición, siempre en la marinería, durante años, durante siglos diría yo, llevar camisas blancas, amplias, que luego se convirtían en una cosa gris, mugrienta, pero bueno, es lo que llevaban, pantalones así como de media pierna, azules o marrones, y un gorro normalmente rojo, que los hacían en Toledo y se debieron de forrar. Y Colón, ya en sus viajes, los repartía entre los indios, y Magallanes también, en Filipinas, y se pirraban por ellos. Y los marineros aceptaban mucho esos gorros. Y luego tenían también una especie de chaquetones pardos, muy gruesos, con capucha para el frío y para la lluvia. Los trabajos a bordo eran enormes. Muchas veces ahí no se respetaban ni sueño ni nada. Iban a tres guardias, pero si cargaba el viento había que arreglar el aparejo. Si el aparejo estaba riado y saltaba viento y había que aprovechar la racha, y había que izar el aparejo, y eso podía ser a cualquier hora, y entonces tenía que trabajar toda la gente. El aparejo o las anclas si estaban fondeados, que era una labor pesadísima. La labor de los botes, maniobra de los botes, meterlos a bordo o llevarlos a remolque. Los botes se usaban para barquear la gente, ir de un barco a otro, mandar barriles a tierra, cargarlos de agua, meter leña o embarcar la gente, porque antes no había puertos como hay ahora. Los barcos fondeaban y la gente iba desde la orilla a los barcos y regresaba a las orillas. También estaba para cargar y descargar las mercancías. Muchos de estos barcos eran mercantes, entonces tenían que trabajar como negros, y dale que te pego con los botes de tierra al barco, metiendo barriles, metiendo lo que fuera y metiendo las mercancías que se iban a llevar a comerciar a América o donde fuera. Había que achicar con las bombas que dije antes, que era otro trabajo ingrato, y cuando el barco hacía agua había que achicar día y noche, aunque se deslomaran. Calafatear, era coser las juntas para que no entrara agua, metiéndoles chapapote, alquitrán y estopa y demás, y reparar cualquier cosa que se hubiera roto. Las maniobras grandes se hacían al toque del chifle del contramaestre, algo que se inventó en el siglo XVI y que se sigue usando hoy en día, ¿eh? Y que ahí el chifle, el contramaestre, da unos pitidos, ahí no habla nadie, entiende los pitidos y se hace lo que haya que hacer. La higiene era escasa, por decir algo, normalmente era nula, totalmente nula. El agua dulce era para beber y solamente tenían agua si caía un chaparrón y demás, agua dulce. A veces ponían velas de lona para hacer como embudos y recoger el agua en bidones. Bañarse no se bañaban, primero porque muchos no sabían nadar, luego porque bañarse entre tiburones o por ahí cosas es un poco problemático. Bañarse en medio del mar, el barco se puede alejar y tira para atrás. Y en aquellos tiempos, en el siglo XVI, el bañarse estaba mal visto. Era de afeminados, era cosa de judíos, era cosa de moros. Los médicos no lo recomendaban. Recomendaban que se dejara la mugre porque así las pulgas no picaban tanto. Aunque luego se producían unas infecciones de piel terribles. La vida era compartida con los animales, pues estaban unos al lado de otros, con los compañeros. Ahí uno no, ya no sabía quién olía peor, si el cerdo que tenía a la derecha o el compañero que tenía a la izquierda. El agua de las sentinas, insisto, que era fétida. Los alimentos en fermentación también hacían un ambiente insano. Y el agua de beber, para beberla en algún momento, como decían estos cronistas que conté antes, había que hacerlo con dos manos y a ojos cerrados. Con una mano coger en un vaso y llevarlo a la boca, con la otra tapar la nariz, cerrar los ojos y beber. Esto era la pega de comer, de vivir al lado, y sobre todo con todos estos insectos y demás que podían transmitir enfermedades. A veces había pestes que dejaban a esas naus diezmadas, prácticamente con toda la dotación muerta. Imagínense que aparecía cólera o peste bubónica transmitida por las ratas, las pulgas de las ratas. Pues esto pasaba a veces. Esto ha dado lugar a muchas enfermedades, y además con ese ambiente insano una simple herida se llegaba a infectar. En el siglo XIX, a la Numancia, cuando en el 1865 se iba a la guerra del Pacífico, a la que iba a ser guerra del Pacífico, y estoy hablando ya del 19, el primer muerto que tuvo fue uno que se le infectó un panadizo, y estoy hablando del 19. En el 16, si uno tenía un corte con ese ambiente insano, aquello se infectaba, tenía septicemia y adiós. Y después, pues todas las enfermedades, escorbuto, sarampión, cólera, fiebre amarilla, lo que fuera. Y había los médicos o pseudomédicos, que eran barberos sangradores o médico barbero, eran más bien cirujanos prácticos, que lo mismo le afeitaban a uno, que le cortaban el pelo, que si una bala de cañón le dejaba un brazo listo, pues se lo cortaban y punto. En caso de muerte, tenían la ventaja de que tenían el mayor panteón del mundo, porque era el anciano. Lo envolvían en la estera donde normalmente dormía, se le ponía una piedra del lastre o se le ponía una bala de cañón y se le tiraba al agua. Si era así, alguien pues se daba unas palabras, pero era lo que había. Ellos se manejaban con los instrumentos, unos instrumentos de lo más rudimentario, y con los que hacían, y lo cuento en el libro, verdaderas maravillas, porque eran capaces de navegar por el Pacífico en viajes de ida 4 meses y 5 y 6 de regreso, más de medio año, muriéndose mucha gente de escorbuto, pero con estos elementos situándose y llegando y no perdiéndose en la mar. Bueno, tenían para medir el tiempo relojes de arena, porque aunque había relojes mecánicos, no se podía meter aquí, porque al primer bandazo y cambio de temperatura y todo eso, adiós. Y los relojes mecánicos portátiles eran carísimos. La campana, un elemento que se usaba entonces para dar alarmas y cosas de esas, y lo siguen llevando los barcos ahora, por tradición, pero lo siguen llevando. Los elementos para calcular las alturas de las estrellas, pues lo que llevaron los primeros barcos eran astrolabios y cuadrantes. Luego fueron apareciendo otros elementos, pero estos fueron los principales en el siglo XVI. Con estos y con unas tablas y demás, cogiendo la polar o el sol al mediodía, que es cuando está lo más alto, que luego empieza a bajar, se calculaba la latitud. La longitud era una cosa muy aproximada. La longitud hasta el siglo XVIII, en que se inventaron los relojes, cronómetros que se podían llevar a bordo, no se pudo calcular bien. Lo podían calcular en tierra después de unos cálculos que le podían llevar todo el día, con conjunciones de astros, cosas de esas, pero navegando, mientras hacían los cálculos, el barco iba navegando, y cuando llegaban a la solución, el barco ya estaba a millas de donde habían hecho la observación. Luego estaban escandallos y sondaleza para calcular el fondo del mar, un peso con un cordel, una aguja de marear, una brújula, las rosas de los vientos, orientándola al norte para ver de dónde venía el viento o de dónde venía la mar, y una piedra de cebar, porque la aguja era importantísima, pero podía perder el magnetismo. Entonces llevaban una piedra, un imán permanente que lo llevaba el piloto y lo guardaba como oro en paño. Y entonces había que cebar la aguja de vez en cuando, porque si perdía eso y la aguja dejaba de marcar, y si estaban tiempos nublados, sin ver ni sol ni estrellas, no tenían ni idea de dónde estaba. Y luego estaban las cartas náuticas, representaciones de la Tierra, que por la zona del Mediterráneo y por ahí estaban muy bien representadas, y luego conforme se iban alejando, pues la precisión brillaba, se iba perdiendo, cosa lógica, fue mejorando con el tiempo, porque cada vez que llevaban capitanes y pilotos a la casa de contratación, daban nuevos datos, iban corrigiendo los mapas y demás. Compases de punta, transportadores, reglas, lápices, tablas, almanaques y listo. Y lo que hacían los pilotos con todo eso era lo más importante de su oficio, que era echar el punto o cartear, que era coger un mapa y decir, estamos aquí. Eso quería decir que por ahí debían de andar, porque luego se juntaban varios en una escuadra para comparar las situaciones, y aquello era de lo más dispar. Cada uno le daba donde Dios le daba a entender. Entonces el jefe de la escuadra decía, bueno, pues cogía el punto medio y dice, mal será, vamos a poner que estamos aquí. Y seguía navegando hasta el día siguiente. Esta gente, todos cobraban un sueldo, porque esto de la gente se extraña, y todos cobraban su sueldo, tanto mercantes como barcos de guerra, si eran soldados y demás. Yo pongo ahí lo que cobraban gente de la expedición de Magallanes y Elcano, que cobraron un poco más porque no había gente para ir, no querían apuntarse, entonces cargaron los sueldos. Un capitán cobraba 3.300 maravedís al mes, un marinero 1.800, un grumete, un chaval de esos de 16 o 17 años, 800 maravedís. Y ahí pongo lo que podía comprar con esos maravedís. O sea, con 400 maravedís un cerdo, por ejemplo. De modo que un contramaestre que cobraba 2.000 maravedís, no, perdón, una vaca, 2.000 maravedís, y un contramaestre que cobraba 2.000 maravedís, en un mes, si no gastaba ni un céntimo de ese mes, al mes podía comprar una vaca. Eran precios de aquellos tiempos. Pero es lo poco para dar una idea. Esta gente, la religión es muy importante, y lo cuentan en todo, y en el libro hago muchas referencias a las manifestaciones religiosas y demás, porque mezclaban la religión con la superstición, todo una mezcla, ¿no? Pero como dice la copla, la verdad es que cuando metidos en la mar, en un cascarón de esos, con temporales de esos, de olas como montañas de 12 a 14 metros, con un cielo plomizo, cayendo agua por todos los lados, truenos, relámpagos, vientos huracanados, pues hasta el más ateo y el menos creyente, por si acaso, me elevaba los ojos al cielo y musitaba una oración, porque como dice la copla, el que no sepa lo que es rezar, que vaya por esos mares, verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Y a raíz de esto pongo una de esas coplillas que cantaban, que las escribe Salazar, que es uno de los que yo hago referencia. Yo cuento en el libro pues muchas de estas coplas, le llamaban salmodias. Cuando ellos daban la vuelta a los grumetes y los pajes, eran los que al reloj de arena, que era normalmente de 30 minutos, cada 30 minutos le daban la vuelta y apuntaban, otra vuelta y apuntaban. Y esa era la forma de llevar la hora. Y cuando había momentos importantes, cantaban una salmodia. Y por ejemplo, al alba, a la salida del sol, y cuando daba la vuelta a la ampolleta, en la hora más cercana, cantaba esta canción que dice: bendita sea la luz y la santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la santa Trinidad, bendito sea el alba y el Señor que nos la manda, bendito sea el día y el Señor que nos la envía. Pero al lado de esa religiosidad, la superstición estaba a la vuelta de la esquina, con el fuego de San Telmo, y había bichos enormes, grandes serpientes que se comían los barcos, y patrañas de todo tipo, pero en fin, era lo que había, y lo mezclaban todo. Que fue una revelación cuando llegó el Cano de vuelta, porque dijo que no había visto cosas de estas, y entonces todo el mundo dijo: hombre, aquí todo el mundo escribe que por esos mares hay esas enormes serpientes, y estos que han estado tres años dando la vuelta al mundo no han visto nada, o sea que los otros es que no vieron nada, lo fueron copiando unos a otros, lo cual es verdad, porque es lo que se hace normalmente, todo el mundo copia uno de otro, pero nadie ha visto nada. Bueno, en estos barcos, como pueden comprender, 50 personas metidas en un barco durante 4 meses, pues podía pasar de todo. Y entonces había delitos de todo, había hurtos, había riñas, había asesinatos, había deserciones, gente que se dormía de guardia y cosas de esas. De modo que había ordenanzas, había reglamentos, estaban estipuladas las faltas y los delitos, y también los castigos. Y había castigos para todo. El que blasfemaba le pasaban la lengua con un hierro caliente. Otros le podían cortar una mano, cortar un pie, poner con un cepo a bordo durante una semana para escarnio de todos los demás. Aquí hice este dibujo copiado de un grabado inglés del siglo XVI con castigados. Ahí pongo en el bauprés, en el trinquete, a prueba de todo, uno que simbólicamente está amarrado al palo. Al centro, uno que tiene la mano clavada al palo mayor, y ese que parece que está haciendo un avión es que va a pasar por la quilla. Pasar por la quilla era un castigo que casi siempre iba unido a la muerte, porque era hacerle nadar de una banda a la otra o de proa a popa del barco por debajo, amarrándolo, pero tenía que ir por debajo. Primero tenía que ser buen nadador, buen buceador, y luego no chocar contra el barco, porque lleno de mejillones y cosas de esas se destrozaba. Pero en fin. Uno de los problemas grandes era la sexualidad, porque sobre todo en barcos con hombres solos durante muchos meses, se daba. Y la sexualidad, heterosexualidad, podía ser porque iba pasajeros y demás, pero las mujeres estaban muy bien cuidadas, aunque había prostitutas también de vez en cuando. Y bueno, había de todo. Ahora, la homosexualidad en aquellos tiempos estaba penada hasta con la muerte. Y hay montones de expedientes en los archivos de Indias, lo que fue Casa de Contratación, que ahora es Archivo de Indias, y ahí hay muchos, como el que pongo aquí, de pecado nefando, y ponen tal. Yo, para hacer este libro, he leído muchas tesis. Curiosamente, tesis de delitos sexuales, sobre todo de homosexualidad, y me llamó la atención que la mayor parte escritos por mujeres. Y son duros de pelar. Ponen los pelos de punta lo que cuentan. Tanto lo que hacían como los castigos. En fin, había de todo. En el viaje de Magallanes Elcano, el primer castigo por homosexualidad fue Antón Salomón, que fue el segundo, el maestre de la Victoria, precisamente. Lo pillaron con un grumete. Magallanes lo juzgó y en Brasil lo colgaron del cuello. Bien. Los peligros a los que estaba sujeto un barco de estos eran de todo tipo: los temporales, los bajos, o sea, las piedras, colisiones contra los barcos, la broma, que era ese molusco que pongo ahí, que se comía los barcos y los mandaba al fondo, era terrible, el fuego, los piratas y corsarios, el agua de las sentinas. Para bajar a la sentina había que bajar antes una vela amarrada, una vela de cera amarrada. Si al llegar abajo se apagaba, no se podía bajar, porque el que bajaba se moría allí por los gases venenosos. Cuando se había un abandono de buque porque el barco luego se lo había comido la broma, o había chocado contra unas piedras y hacía mucha agua o lo que fuera, lo primero que se salvaba era lo que le llamaban el oro del rey, que era oro, plata y cosas de esas, que eso ocupa poco y vale mucho. Luego, en los barcos, los que embarcaban eran el capitán, si iba alguna persona principal y demás, y marineros forzudos, para, además de llevar algunos víveres y los instrumentos de navegación, marineros forzudos para los remos. Se quedaban a bordo la gente más débil, de modo que las mujeres, niños, heridos, enfermos y ancianos estaban condenados a la muerte si no venía nadie al rescate de ellos. Era así la cosa. El tiempo libre lo tenían y se respetaba y se gastaba en lo que podían buenamente, que era cotilleos o beber. De ese vino que les daban al día, en cuatro cuartillos solían guardar a lo mejor uno o dos cuartillos, algunos para venderlo al llegar a puerto y otros para hacer un botellón por la tarde. Contar historias, leer, el que sabía leer les leía a los demás en voz alta. Lo que se solía leer, aunque había mucho libro religioso, se solían leer libros de caballería, Amadís de Gaula y todo eso, eso que llega al caballero, salva a la princesa que está con el dragón y todas esas cosas. Escribir también, si alguno sabía escribir, pues otros le decían, oye, yo te dicto que llegamos a puerto para mi novia, y le escribía. En algunas prospecciones arqueológicas y en algunos archivos y algunas cosas se encontraron libros para aprender a leer y a escribir, de modo que en algunos barcos de estos, durante las travesías, que a veces no había que hacer nada, sobre todo los pasajeros, se enseñaba a leer y escribir. Se ha encontrado, no es que se hiciera normalmente, pero se han encontrado cuadernos, y cuadernos para cuentas también. Luego estaba tocar la música, la pesca, si podía pescar, pues mira, era una forma de conseguir alimento fresco, además de pasarlo bien. A veces pescaba tiburones solamente por fastidiar, luego los tiraban al agua. Luchas, echar pulsos o despiojarse unos a otros, recordando a nuestros parientes los chimpancés. Y luego lo que había era juegos de azar. Estaba prohibido jugar dinero por los problemas que podía traer, pero la verdad, y sí que salga de aquí, les diré que se jugaban, llegado el caso, hasta las pestañas, barajas, dados o con lo que fuera. Y ahora la gente siempre me pregunta, bueno, y siendo así la vida tan dura y así, ¿por qué embarcaba la gente? Bueno, pues por los motivos más variados. Muchos eran por necesidad, pura necesidad, por hambruna, por miseria, porque si embarcaban y a bordo tenían suerte y las navegaciones no eran muy largas, podía ser el Atlántico un mes, bueno, eso estaba bien, pues tenían desayuno, comida y cena. En su casa difícilmente podían tener a lo mejor una comida al día. Aquí tenían vino todos los días, porque además como no hubiera vino podía haber algún problema. Después estaba la gente que había oído que otros habían ido y habían tenido suerte, entonces iban a probar suerte. Luego estaba el cobrar, los profesionales cobraban un sueldo, y eso, pues en un campesino cobraba de lo que, o sea, los campesinos normalmente no eran propietarios, estaba al cargo de un señor y ese señor les dejaba usar parte de lo que comían, de lo que recolectaban, para comer ellos, si había buena cosecha, porque a veces venían langostas o había mucha sequía y se morían de hambre. Había gente aventurera, había gente que quería conocer mundo. El Pigafetta este que dije yo, el cronista este italiano, ese era de buena familia, con dinero. Él dijo que no iba por dinero, él dijo porque que había oído cosas y entonces él las quería contar, quería verlas con sus ojos, quería contarlas para que la gente las conociera y así darme a conocer, o sea, hacerse un currículum. Por eso iba. Entonces, muchos, pues, buscarse la vida y demás. De modo que tres comidas al día, cobrar un sueldo, aprender un oficio, porque aprendían un oficio, tonelero, por ejemplo, o carpintero, o lo que sea. Luego se llegaban a los 40 o 50 años, si vivían para entonces, porque la esperanza de vida tampoco era mucho más, pero se podían establecer en tierra y eran verdaderos artesanos y tenían una vida asegurada. Ascender en la escala social y demás. Esto era la vida en estos barcos. Esta es una vida que yo cuento aquí con montañas de detalles. Creo que no dejo títeres sin cabeza, aunque muchas cosas tratadas de forma superficial, porque por la sencilla razón de que si cualquier cosa de esas se trata en profundidad, en vez de escribir un libro, lo que había que escribir era una enciclopedia y no era mi propósito. De modo que ahí lo dejamos. Este es el libro, así que muchas gracias por la atención prestada. Vamos a ver, en Huelga está el Muelle de las Carabelas y ahí hay unas reproducciones tamaño 1-1, o sea, reconstituciones que le llaman, que además navegaron, que hicieron dos juegos en el quinto centenario del descubrimiento de América y están amarradas en Huelva. Y ahí está, era una nau que era la Santa María. Las otras eran carabelas, las carabelas eran todavía más pequeñas, no tenían ese castillo de proa. Y allí en Huelva está una niña, Pita y Santa María, las tres. Y luego de la Victoria se hizo una reconstitución, tanto sui generis, pero que sirve. Y está navegando, navega, y se puede ver. Y
también en Huelva.
Está en Sevilla, pero navega, anda por ahí. Esta es una... La hicieron... en el quinto centenario, yo no sé si os acordáis cuando votaron aquello que fue jocoso en Isla Cristina, que estaban votando un barco y se cayó. Porque eso sé por qué fue. Fue además dando una conferencia precisamente sobre este barco. Pues resulta que la madrina llegó tarde, la marea bajó, el barco estaba en una grada. Me empezó a deslizarse, pero ya no había bar suficiente y se quedó cogido en la grada, porque tenía que coger y flotar y salir, pero se quedó ahí trillado. Bajó, pero como ya había bajado mucho el agua, porque había bajado la marea, es lo malo que tiene el Atlántico, pues se quedó ahí. Entonces a alguien se le ocurrió dar un cabo y tirar de ella para ayudar, pero eso hay que hacerlo muy bien y tirar muy bien centrado, porque como tires para un lado, por aquello de, si os acordáis, de composición de fuerzas, la fuerza es la bisectriz del paralelogramo. Entonces, entre el barco que hacía esfuerzo por un lado, el remolque que hacía esfuerzo para otro, el barco hizo así, ¡pof!, y se cayó. Ese luego lo restauraron y demás, y luego fue a Japón, y anda por ahí, y se puede ver, y en fin, da una idea muy buena de cómo es un barco. Luego hay alguna reconstitución, pero está en plan museo. Hay uno en Punta Arenas, en Chile, que es en recuerdo de cuando pasó la Victoria por Punta Arenas, cuando pasaron por el estrecho de Magallanes, y es un museo que tiene mucha fama. Hay otro en San Julián fue donde estuvieron los barcos, los cinco de Magallanes, donde hubo una revuelta y Magallanes ajustició a tres capitanes. Pues ahí hay otra reconstitución en tierra, que es el barco en sí, pero tampoco es barco en sí, o sea, no navega, es un museo. Y después hay gente, en algunos sitios hicieron barcos, que luego pues uno los ve y parece un cajón, cosas raras, bueno, pero que quieren ser naus.